Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 33 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Vamos a estar juntos hasta la una y media de la tarde y en este tiempo vamos a contarles pues muchas cosas y además muchas y importantes. Soy Mariani Molina y estoy encantada de compartir con ustedes este tiempo de radio. Rafael Carrillo en la realización y la actualidad informativa llega de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué me traes?
Pues mira, te traigo desgraciadamente que tenemos que hablar de esa primera víctima mortal en Sevilla por la ola de calor. Una ola de calor bautizada como Yago por los responsables del proyecto Prometeo, te lo recuerdo. Ese proyecto que estudia en Sevilla este fenómeno y que se ha cobrado, como decimos, su primera víctima mortal en Sevilla. Es un hombre que se encontraba este sábado en el campo arando en su finca en la localidad de Nalcóllar. Ese día, por cierto, ya se había activado la alerta naranja por altas temperaturas en nuestra provincia, por eso ese episodio de calor extremo. Bueno, pues sobre la 1:30 de la tarde ese hombre se sintió mal, el primero en atenderlo fue su propio hijo, pero como no mejoraba, pues tuvo que acudir a un centro de salud hasta donde llegó ya con 40 de fiebre. Estaba sufriendo un golpe de calor en toda regla. Los médicos que lo trataron pues no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente ha fallecido. Este es un caso extremo de golpe de calor, pero también demuestra que esas altas temperaturas, que no son ninguna broma, que tenemos que tener precauciones. E incluso hemos preguntado al doctor Alberto Máximo Pérez Calero qué nos debe poner en alerta, cuáles son los síntomas del golpe de calor.
En el golpe de calor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una persona que alcanza una temperatura de 40 grados. Ahí ya nos tenemos que poner alerta porque está superando la temperatura normal del organismo. Además, se acompaña de sudoración excesiva. También hay que tener en cuenta que comience con sintomatología neurológica, como son trastornos del equilibrio, incluso ya síntomas graves, como puede ser los vómitos que acompañan a esa cefalea y puede entrar en una irritabilidad o bien una sedación excesiva y en coma.
Bueno, pues por favor, mucha precaución. Las autoridades se cansan de decirnos que evitemos las horas centrales del día para realizar actividades intensas al aire libre, que tomemos precaución, que nos hidratemos, que usemos sombrero, pero lo reiteramos. Y por cierto, también hay que recordar que no solo es un peligro para las personas el calor, también lo es para el campo, para el medio ambiente, para la montaña, y hay que evitar también prácticas de riesgo que puedan provocar un incendio. Así que nada, mucha precaución a todo el mundo.
Hay que cuidarse. Y en el momento que empecemos a sentir los síntomas que ha descrito el doctor Pérez Calero, pónganse en manos de un médico, porque el golpe de calor, si se controla a tiempo, naturalmente, pues se te queda el cuerpo muy malito, pero sales adelante. Y lo dice alguien que ha sufrido un conato de golpe de calor. Cuando ustedes empiecen a notar que algo no va bien en su organismo, automáticamente dejen lo que estén haciendo y pónganse en manos de un profesional. Más cosas.
Más cositas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, bueno, se queda este año sin vacaciones. Ya ha cumplido una semana al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Quiere que la ciudad vaya cogiendo ritmo de crucero, que siga rodando sin parar. Y en las últimas horas pues se ha dedicado a terminar de perfilar ya lo que sería el organigrama de las empresas municipales. Ya ha nombrado a los responsables que quedaban todavía pendientes. Bueno, son para el alcalde una pieza fundamental para la buena marcha del día a día de la ciudad. Y ahora, pues lo que ha hecho esta mañana ha sido comprometerse a poner el foco en algunos problemas de la ciudad. Por ejemplo, los cortes de luz que se están produciendo, recordemos, especialmente en los barrios de Sevilla. Así que va a reunirse con Endesa.
Solicitar ya una reunión con la empresa, me voy a reunir con los vecinos afectados, porque el problema ya no es que haya problemas de fallos de luz en barrios como Palmete o barrios como esto, ¿no? El problema es que esta noche ha habido barrios como Ciudad Jardín, donde también ha habido cortes de luz, ayer me parece que en la calle Arroyo. Entonces vamos a sentarnos con la empresa para ver qué tipo de inversiones se están realizando en este momento en la ciudad de Sevilla para renovar esas infraestructuras eléctricas que evidentemente en algunas zonas están obsoletas.
Pues nada, a ver si es verdad que se toman medidas contra los cortes de luz.
Pues sí, y lo de la limpieza, ya que tenemos director del IPASAN, pues pónganse manos a la obra, porque esta mañana nuestra Irene se ha encontrado las papeleras, ¿de dónde era?
El puente del cachorro.
El puente del cachorro llenas hasta arriba y no puede ni siquiera tirar su propia basura porque no podía, pero estaba todo lleno. Así que...
Tiene que llegar el zafarrancho ese.
Celeridad.
Zafarrancho antimugre tiene que llegar al puente.
Eso es, más cosas.
Y hoy te recuerdo que es el último día para poder reclamar las notas de los exámenes de la PEBAU en caso de no estar de acuerdo con alguna de las calificaciones. Dicen los expertos que no hay que dudarlo. Unas décimas, la verdad es que pueden suponer una gran diferencia y que un alumno pueda entrar en la carrera que quería inicialmente. Y además recordemos también que hay que hacer la prescripción sí o sí, aunque se crea que no se tengan nota, porque esas notas de corte al final varían y te puede llevar también una sorpresa muy agradable en vez de una sorpresa desagradable.
Eso es.
Y desagradable sí lo que te voy a contar al final. Y es que la ola de calor va a prolongarse unos días más.
No.
Y este martes continuamos con los termómetros que van a superar los 40 grados, pero la buena noticia es que bajan un poquito las máximas.
Bueno, ya ves tú, dos grados.
Y que van a rondar los 42 en la mayor parte de la provincia.
Pero a ver, dos grados. ¿Qué es, bueno, ¿qué es dos para grados usted dos grados
oye,
menos?
Pues son dos grados, ¿eh? De 42 a 44
cuando
son
las
dos
casas
¿eh?
Están caldeadas ya, ni que bajemos dos grados, ni cuatro, ni cinco. Ese es el problema.
Sí, recuerdo que se va a activar la alerta amarilla por calor en la zona de la Sierra Norte y la Sierra Sur, y esa alerta va a ser naranja en la zona de la Campiña. Así que reiteramos, horas centrales del día, por favor, todo el mundo reservadito y a cubierto.
Pues sí, señor, que no nos pase lo que le ha pasado a ese pobre vecino de Annalcázar.
Annalcázar,
eso es. Gracias, Irene.
Un besito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, quiero que conozcan la historia de una chica, porque miren, hoy estamos hablando del bono de alquiler joven que la Junta de Andalucía hace 7 meses dijo que iba a ayudar a los jóvenes, iba a ayudarles a que su alquiler fuera un poquito más, o su hipoteca, que fuera un poquito más liviano. Y han pasado ya 7 meses después de que se cerrara el plazo de solicitud de las ayudas a la vivienda para jóvenes entre 18 y 35. Y miren, más de la mitad de los 14.000 expedientes presentados siguen sin resolverse. Lógicamente, cuando tú echas una solicitud, pues vas contando los días y a veces se tarda un tiempo, pero claro, 7 meses ya es excesivo. De hecho, los afectados tienen tal nivel de hartazgo que el viernes hay convocada una protesta en San Telmo contra estos retrasos. También es verdad que desde la Consejería de Fomento se asume ese retraso y miren, pues dicen que están trabajando intensamente para agilizar al máximo el proceso y que se están produciendo avances. Pues yo quiero que Andrea Pérez, que es una de las personas que solicitó este bono joven y aún no sabe absolutamente nada, me cuente su historia. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Andrea, ¿qué ha pasado? ¿Se nos ha ido? ¿La tenemos? ¿O se ha cortado? Porque claro, con el calor, miren ustedes, con el calor puede pasar cualquier cosa. Seguramente ustedes estarán teniendo más problemas de lo habitual en Internet, además de los cortes de luz en algunas zonas, pero es verdad que el calor afecta a Internet, que afecta a las líneas telefónicas, en fin, tantas y tantas cosas que hemos perdido a Andrea, pero me comunican que no, que ya la tenemos con nosotros y que ya la hemos recuperado. Ahora sí, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que solicitó ese bono?
Pues mira, nosotros solicitamos el bono el 15 de noviembre de 2022.
Ah, muy bien. El 15 de noviembre del 2022. Cuéntenos un poco su historia. Ustedes son trabajadores autónomos, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos por cuenta propia y ya te digo, uno de los requisitos para solicitar el bono era tener ingresos demostrables y recurrentes y cumplíamos todos los requisitos. Uh-huh. En enero de 2022 el gobierno central transfirió el dinero a la Junta y abrió, bueno, pues esta convocatoria en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que ya han cobrado y que van por segunda y tercera convocatoria y los jóvenes andaluces pues no tenemos respuestas aún de si nuestra propuesta está favorable, si no. Fue una odisea solicitarlo, estuvimos, bueno, pues cerca de 24 horas sin dormir delante del ordenador Mi pareja y yo fuimos uno de los pocos afortunados, ¿no?, de esos 17.000 que entramos inicialmente en el plazo de poder solicitarlo, pero bueno, nos dieron unos plazos de 6 meses que a día de hoy ya llevamos 7 meses y medio, no se han cumplido, y lo único que tenemos es un SMS masivo diciendo que bueno, que tenemos una reserva de crédito, que eso ya lo sabíamos en enero de 2022 cuando el gobierno central transfirió el dinero a la comunidad, vamos, a la Junta de Andalucía.
Claro, entonces, bueno, que ustedes saben que el dinero viene, pero que ustedes no han visto ni un duro.
Exacto, el dinero está en mi cuenta del banco, no está, pero el dinero está.
Eso es, el dinero, la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Fomento, lo tiene, pero de momento a ustedes no les ha llegado. Además, ustedes tienen una situación particular porque, bueno, esto es una situación personal, que tienen que hacer viajes incluso con relativa frecuencia hasta Colombia y, claro, pues este dinerito les vendría, esta ayuda, en este caso, este bono les vendría maravillosamente bien.
Efectivamente, vamos, nosotros, bueno, pues tenemos la situación personal de que mi pareja es residente en España, pero tiene familia en Colombia, y bueno, pues al final esos 250 euros al mes por persona durante 24 meses, que era la ayuda de la Junta de Andalucía, nos vendría muy bien. ¿Qué pasa? Que es una ayuda mensual, se supone que las características de esta ayuda era mensual, y ahora, bueno, pues vamos a recibir pues el dinero del tirón, si lo recibimos, porque ya han pasado casi los 24 meses y todavía no hemos visto el dinero, es decir, que no, que va a ser el dinero, que sí, que lo recibiremos porque cumplimos los requisitos, pero a saber cuándo. Y bueno, pues la situación ahora mismo que vivimos los jóvenes, y en mi caso, o en nuestro caso, que somos emprendedores, que intentamos, bueno, crear puestos de trabajo y generar economía y riquezas a la Junta de Andalucía, pues vemos que de la otra cara pues no recibimos lo mismo, y la situación, pues oye, es difícil. Para todos los jóvenes es muy difícil. Nosotros nos consideramos privilegiados porque nosotros podemos pagar todo, pero es lo que le dije a tu compañera el día que nos manifestamos en frente del Palacio de San Telmo, que bueno, nosotros somos privilegiados porque podemos pagar, pero casi no podemos generar ahorros, ¿no? Y esta ayuda pues nos vendría muy bien para poder generar estos ahorros, y que con 30 años que tenemos, creo que ya es una edad más que suficiente para poder empezar a tener un colchón económico, ¿no? Y no estar viviendo al día, que es la realidad de la mayoría de los jóvenes andaluces.
Está claro. ¿Tienen ustedes constancia si este dinero, que lleva ya un retraso de 7 meses, lo van a cobrar todo de golpe, con carácter retroactivo, o empiezan a partir del momento que le llegue el primer mes y estos 7 meses nos olvidamos?
Pues no sabemos a ciencia cierta nada porque no hay comunicación por parte de la Junta de Andalucía. Los jóvenes andaluces, nosotros nos hemos movilizado a través de redes sociales, por WhatsApp y Telegram, tanto por comunidad como por provincia. Hay provincias que van más avanzadas que otras, ¿vale? Entonces hay provincias que algunos de los pocos, de una muestra totalmente insignificativa, hay algunos que han cobrado una parte, otra ha sido mensualmente, hay algunos, y la mayoría, bueno, pues tienen la parte en tramitación, así que no sabemos si los pocos que han cobrado han sido un experimento, si nos lo van a pagar luego mensual, si nos lo van a pagar de golpe, no tenemos información al respecto.
¿Tienen ustedes, quieren ustedes seguir manifestándose, seguir concentrándose para protestar, para hacer visible esta? El viernes creo que hay otra convocatoria, ¿no?
El viernes pasado hubo una, y sí, ahora lo que nos hemos movilizado es en redes sociales. Hemos abierto Instagram, hemos abierto aparte, bueno, plataformas de afectados del Bono Joven de Alquiler, que bueno, invito a todos los oyentes que nos sigan en Instagram para que vean las actualizaciones, porque no vamos a parar de manifestarnos y de hablarlo, y que se entere todo el mundo hasta que esto no se resuelva.
14.000 son las solicitudes de acceso a este bono que se registraron en tan solo 3 días. De ellos son 2.506 expedientes los que ya cuentan con esa propuesta definitiva favorable, entre ellos el de Andrea y su pareja. Y tienen ustedes además una plataforma en chance.org que lleva por título Juanma Moreno Bonilla resuelve ya el bono joven de alquiler de Andalucía. Pues está bien, está bien el título, está bien.
Vamos, puntualizarte que nosotros no somos favorables, somos reserva de crédito. O sea, no estamos dentro de las 2.000 personas que son favorables.
Ajá.
Estamos en el otro, en el grupo más mayoritario, que es el de reserva de crédito, que eso es como, vale, tienes el dinero, tenemos tu dinero,
sí,
pero no sabemos si te lo vamos a dar o no.
Ya. Bueno, pues...
O sea, que seguiremos luchando y que, bueno, que también puntualizar que dice mucho de esta ayuda que uno de los requisitos, y vuelvo a recalcar, es ser jóvenes activos, ingresando dinero activamente, y que, bueno, que en un principio se abría la convocatoria el 14 de noviembre hasta el 17 de febrero y en 3 días se colapsó la página, en 3 días se cerró la convocatoria porque ya eran casi 17.000, al final se van a quedar el 11.000 jóvenes lo que van a recibir la ayuda. Es decir, que esto a la Junta de Andalucía no solamente le debería preocupar por dar el bono joven, sino en qué situación están los jóvenes que ante esta ayuda hay una avalancha de solicitudes. Y que esto no quede solo en el bono joven, sino en que se queden en un punto de inflexión de cómo está la vivienda en los jóvenes andaluces.
Sin duda alguna, es una reflexión magnífica, Andrea, la que ha hecho usted y que ojalá llegue pronto la resolución de todo esto, porque lo que nos sorprende además es que la Junta de Andalucía, con lo diligente que es en algunas cosas, cómo es que en esto, tanto que dicen que los jóvenes son fundamentales, que tal y que cual, hay otras comunidades que ya le llevan la delantera y que lo han hecho, si ellos lo han hecho, porque los nuestros todavía no. Gracias, Andrea. Le damos las gracias y, por supuesto, esperamos que se resuelva positivamente este problema.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por apoyarnos en esta lucha. Muchísimas
un
gracias.
Saludo, un saludo.
Bueno.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Bueno, entonces, ¿a qué hora quedamos para cenar?
¿Te recojo a las 5:30 de la tarde, por ejemplo?
¿Pero qué dices? ¿Desde cuándo cenas a las 6 de la tarde, Ramón?
Perdona, Julia, no sé, debe ser que está saliendo.
¿El qué?
El británico que llevo dentro.
Cenar a las 6 de la tarde es pasarse. Basta con que te apuntes al Instituto Británico. Instituto Británico. Saca el británico que llevas dentro. Más info, ibsevilla.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una cruzcampo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además abrimos en Gines. Una exquisita cruzcampo helada te espera.
Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
Faltan 8 minutos para llegar a la 1 de la tarde y hoy en Herrera en Cope Más Sevilla seguimos hablando del 20 aniversario de Cocinas Dirman, y me acompaña María José Calderón, que es arquitecto técnico del equipo de estudios Dirman Möbel & Kjuchen en Sevilla. ¿Qué tal, María José?
Hola, Mariani, buenas tardes.
Y también está con nosotros Beltrán Escudero, que es director de zona en España de Nolte, el gigante de las cocinas alemanas, y responsable de tener a este gran referente europeo, por cierto, en la fabricación de mobiliario en Andalucía. ¿Qué tal, Beltrán?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues yo deseando de preguntaros muchas cosas, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿por qué se apostó? Claro, eso se lo tendría que preguntar casi a Diego, pero la apuesta de Dirman por Nolte, ¿por qué ha venido? Quiero decir, ¿porque ustedes tienen las mejores cocinas del mundo?
Bueno, no creo que sean las mejores cocinas del mundo, pero garantizamos un trabajo bien diseñado y ejecutado. Y bueno, dentro de lo que son las cocinas alemanas, son los primeros que aplicaron el sistema de medición de calidad en sus procesos de trabajo y unos procesos bien, bien realizados, tanto en fabricación como en trabajo diario.
Uh-huh. Con motivo del 20 aniversario de Dirman, hay una promo Nolte estupenda. Cuéntenos esa promo.
Nosotros, dentro de lo que es Dirman, diseña las cocinas en una altura de 750 de altura, que es la medida estándar, pero también tenemos la posibilidad de dar la altura 900, lo cual te da un 20% más de capacidad en almacenaje del mueble, que es lo que está utilizando el equipo técnico de Dirman actualmente en los diseños de las cocinas aquí en Andalucía.
¿Por qué confiaron ustedes en esta fabricación alemana entonces? ¿Quién me responde? Me da igual que sea uno u otro.
María José.
Pues mira, nos genera mucha confianza trabajar con ellos porque y estamos muy tranquilos realmente cuando tenemos que pedir cualquier cocina, porque realmente la capacidad de fabricación y de transporte que tiene es tan grande que nos sentimos tan tranquilos que nos hace poder reunirnos con cualquier constructora si queremos y poder plantearle pues nuestras cocinas realmente.
Ajá. A ver, ¿cómo se gestiona más de 20, 50 o 300 cocinas a la vez? Porque claro, entiendo que ustedes tendrán un montón de peticiones. ¿Eso cómo se gestiona?
Pues se gestiona, Beltrán, si quieres empieza.
A ver, Beltrán.
Bueno, es un sistema con un proceso de trabajo en el cual primero entra Dirman y su equipo técnico, que nos mandan todo lo que son los pedidos, con las medidas, los planos, los modelos nuestros y demás, toda la información necesaria para que nuestro departamento de pedidos vaya pasando los pedidos dentro de fabricación y se envían directamente a obra para que cada cocina vaya a cada, zona o cuarto donde va destinada la cocina. Uh-huh. Y vaya y encaje perfectamente en la medida y en lo que el cliente final ha pedido.
Ajá. Entonces, María José, ¿tú has diseñado mi cocina?
No, yo en este caso no. Eso han sido mis compañeros de la tienda.
Sí, sí, pues está muy bien diseñada, por cierto, ¿eh? A ver, háblenme de esta promoción, que parece que todas las viviendas son iguales o similares. Cuéntenme.
A ver, en principio parece que el hablar de una promoción de viviendas conlleva a tener todas las cocinas iguales.
Ajá.
Porque parece que es como un corto y pego de cada plano.
Exactamente.
Igual. Y realmente no es así. Porque, a ver, tú cuando vas a una obra, pues por necesidades constructivas realmente hay que modificar la planta, modificar pilares, modificar... Hay muchas muchas cosas realmente que tú te puedes encontrar en lo que es en una cocina de obra. Y eso hace que, obviamente, no sea cada cocina pues igual.
Igual, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso está muy bien, porque yo no quiero tener la misma cocina que mi vecina, por ejemplo, en un bloque de pisos, que ustedes además en Dirman trabajan mucho para obra y tal. Eso de tener las cocinas iguales todo el mundo, es decir, ay, qué aburrimiento, la cocina en todos sitios exactamente igual. Oye, María José, yo te he visto por las alturas en las viviendas de las torres de Eurocity en Gibraltar. ¿Qué hacías allí?
Pues nos vas a ver allí. Sí, sí, nos vas a volver a ver allí y sí, también nos vas a volver a ver en otra, donde sea realmente, donde tengamos que medir.
Ajá.
Donde tengamos que revisar, donde tengamos que resolver cualquier problema in situ allí que no se nos presente,
sí,
nos vas a ver.
Vale, pero cuéntame tú exactamente qué haces, porque yo sé que eres arquitecto técnico, pero llegas a una obra, ¿no? Y entonces dices, pues esto por aquí, le podemos poner tal cual, ¿o qué es lo que haces?
Realmente eso lleva un estudio anterior que es muy elaborado, porque se recibe la información por parte de la promotora normalmente, y bueno, con una serie de requisitos y necesidades que ya nos solicitan. Eso no significa que esas necesidades sean realmente las que se vayan a hacer, sino que como profesionales que somos realmente, pues planteamos lo mejor, ¿vale? El mejor diseño y la mejor cocina que tenga mayor funcionalidad. Entonces es cierto que hacemos un estudio muy elaborado de ese proyecto realmente, y una vez que ya está realizado ese proyecto, entonces cuando vamos a la obra a comprobar que todo lo que hemos hecho realmente se acoge a lo que está fabricado, está realizado en la obra.
Vale. Hablabas antes de pilares, de cosas que hacían que no todas las cocinas fueran iguales, ¿no? Cuando nos encontramos, fíjate, estoy yo pensando ahora mismo en la mía, que tengo un pilar que me come un eso, pero lo han hecho muy bien porque han podido ajustar, ¿no? Entiendo que vosotros cuando vais, por ejemplo, a una obra y veis que hay un pilar por aquí, un pilar por allá, un respiradero por aquí y por allá, ¿vais ajustando según tal o se pueden quitar las cosas?
No, efectivamente, lo normal es que tengamos nosotros que ajustar el diseño, uh-huh. Siempre y cuando la promotora lo vea viable, obviamente, porque al fin y al cabo nuestro cliente en este caso es la promotora.
Claro.
Entonces se le plantean pues todas las mejores opciones antes de tener que modificar lo que es una instalación o como tú decías, una ventilación. Realmente eso sería como el último punto. Siempre nosotros primeros priorizamos el poder modificar y encajar nuestros diseños a esas cocinas.
Uh-huh. Beltrán, para terminar, ¿por qué la persona que en estos momentos nos esté escuchando y esté pensando, porque en verano es muy propio esto de cambiar las cosas y las reformas y tal, ¿por qué tiene que elegir una cocina Nolte?
Bueno, porque dentro de lo que es las cocinas alemanas y dentro de lo que son los diseños, dentro de todo esto, nuestros distribuidores como Dirman hacen los diseños especializados para cada cliente, ajustándose a las necesidades del cliente y con sus gustos y como ellos lo quieren, ¿no? Y además ofertando ahora mismo una promoción que han creado ellos con un 20% más de capacidad sobre el mueble, con lo cual tienes la capacidad de almacenaje, de diseño y conocen perfectamente cuáles son las necesidades de cada cliente.
Pues hay que darse un paseíto por los estudios de Dirman y por la web. Gracias, María José. Gracias, Beltrán.
A ti.
Muchas
Llegan
gracias.
Los informativos y en unos minutos volvemos de nuevo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Sería sumamente raro que a menos de un mes para las elecciones generales un gobierno, sea el que sea, retirase las ayudas que benefician a todo el mundo. Sería algo inédito, casi suicida, diría yo, que a 10 días de un arranque de la campaña electoral se retire todo lo que, oye, pues el ciudadano en más o menos medida lo va notando en su bolsillo. Así que el Consejo de Ministros ha prorrogado hoy las ayudas por la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación. Ayudas que caducaban este viernes 30 de junio. La traducción es que seguirá aplicándose la rebaja del IVA a los alimentos básicos y las ayudas para el transporte público. En el primer caso, a la hora de ir a un supermercado, productos como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras, hortalizas y legumbres seguirán sin IVA. Y otros alimentos, como los aceites y la pasta, mantendrán también la rebaja de este impuesto del 10 al 5%. La supresión o rebaja del IVA no es que haya sido algo determinante para controlar la subida de precios, que han seguido subiendo. Sus efectos han sido más bien limitados. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra se está notando mucho más la caída del precio de la energía en el precio de esos alimentos que lo que te reducen del IVA. Por ejemplo, los 5 céntimos que te pueden suponer en una barra de pan. Pero oye, como diría mi abuela, a caballo regalado no le mires el diente. Ya que tenemos un descuento, pues por pequeño que sea, no vamos a quejarnos. Eso sí, otros alimentos básicos en cualquier dieta, como pueden ser la carne o el pescado, se vuelven a quedar fuera de estas medidas anticrisis, al menos si se cumple con el guión previsto de prorrogar, que estando a las puertas de una campaña, pues tampoco nada es descartable. En cualquier caso, y a lo largo de este programa, si así se produce, te lo vamos a contar. Fuera del supermercado, las ayudas al transporte público también se amplían. Se mantiene la rebaja del 30% en los billetes y abonos, que ya sabes que después cada región puede todavía más ampliarlos. Lo que no está tan claro es qué va a pasar con las ayudas a los carburantes, si se mantienen o no para los profesionales del sector, para los transportistas o, por ejemplo, también para los taxistas. Ahora mismo estos gremios tienen una bonificación de 10 céntimos por litro, incluso aspiran a que sea de 20 céntimos. Sin embargo, el gobierno sí que ha dejado caer que en este caso esta ayuda, bueno, pues podría desaparecer este viernes. Ya veremos cómo reacciona el sector del transporte por carretera, que cuando se habla de surtidores es uno de los más beligerantes a la hora de convocar paros y huelgas. Te acordarás del vacío de suministro, bueno, con el que a todos nos sorprendieron en la huelga de hace unos cuantos meses. Que el gobierno iba a prorrogar estas medidas se daba por hecho, porque a nadie se le ocurre volver a subir el IVA justo antes de unas elecciones. Es más, es que el hecho de ampliar la duración de las ayudas es una baza electoral que está jugando el propio presidente de gobierno, que por cierto aprovechó una entrevista poco más de hace 24 horas para anunciar la continuidad de las mismas. Bueno, pues a lo largo de todo este programa vamos a estar muy pendientes de lo que salga de Moncloa, de todas esas ayudas, pero además de esto hay más cosas en el día que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, te cuento que sigue la ola de calor, al menos hasta el jueves, y a partir de entonces, pues ya veremos. A partir de esta hora, la EMET prevé nivel naranja por calor y temperaturas que ronden los 40 grados en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Valencia, Aragón y el interior de Cataluña. El riesgo de sufrir un golpe de calor es alto, sobre todo en las personas que tienen patologías previas. De hecho, fíjate, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, acaba de publicar que las temperaturas extremas registradas el verano pasado aumentaron la mortalidad un 20% en España. Ahí queda el dato. También hoy hemos conocido que el gasto en pensiones se ha disparado en junio a más de 23.600 millones de euros. ¿Quién los pillara, Sofía? ¿Quién los pillara?
Hombre.
Bueno, pues yo creo que ni tú ni yo, al menos por ahora. Este mes se incluye la nómina mensual en esas pensiones y la extra de verano, que cobran algo más de 9 millones de pensionistas que han visto cómo aumentaba la pensión media un 9,6% en un año. Precisamente hablamos de personas mayores para contar las consecuencias que puede tener la soledad no deseada. Una mujer de 78 años que ha sido rescatada en su casa de Torrevieja, en Alicante, inconsciente y con síntomas de deshidratación. Llevaba 3 días caída entre la cama y un armario. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, llega esta tarde a Moscú para continuar el encargo del Papa Francisco de ayudar a avanzar hacia una solución pacífica en Ucrania 3 semanas después de su viaje a Kiev. El cardenal Zuppi tiene previsto reunirse con Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y se desconoce si tendrá ocasión de encontrarse o no con el presidente ruso Vladimir Putin.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos en marcha la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Con varios puntos a tratar, entre ellos la configuración de los dos grupos de Primera Federación que ya han quedado conformados. Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Fouto.
Se están aprobando las cuentas de la Federación, los gastos e ingresos. Rubiales acaba de anunciar, lo más destacado hasta ahora, es que si España se clasifica para la Eurocopa, para la próxima Eurocopa, se va a jugar un partido amistoso en junio de preparación ante Andorra, algo que nunca se había hecho hasta ahora. Se ha repasado la gestión de Rubiales en los últimos 5 años, ha habido un mensaje grabado de Infantino, presidente de la FIFA, se ha recordado delante de Luis de la Fuente el último éxito de la selección española, la Nations League, y como tú decías, Corrochano, se han aprobado los grupos de Primera Federación. Grupo 1 serán todos los equipos del norte, grupo 2 todos los equipos del sur. Lo más destacado es que se dividen los equipos madrileños. 2 van al grupo norte, Rayo Majadahonda y Fuenlabrada, y 2 al grupo sur, los dos filiales, el Castilla y el Atlético Madrid B.
Y noticia en el Barcelona de baloncesto que cuenta Albert Díez. El Barcelona de Roger Grimau ficha al jugador del Partizan, Kevin Panther. Además, el Barça va a reducir el presupuesto de 40 millones de euros a 28.
Sigues en Mediodía Cope.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde y continuamos en Herrera en COPE más en Sevilla. Les recuerdo que vamos a estar hasta la 1:30 juntos y ahora vamos a dar paso, como cada martes, a nuestra abogada de cabecera, Mercedes Peña, porque vamos a hablar hoy de... Ya saben ustedes que Mercedes además es de familia, es abogada de familia, y llegan las vacaciones. Llegan las vacaciones y si estamos divorciados... Se nos plantean una serie de disyuntivas importantes. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani, que como me dijiste que hoy me dabas vacaciones, hablamos de vacaciones, ¿no?
Pues sí, eso es. Vamos a hablar de vacaciones porque en el caso de los divorciados, a mí me gustaría saber si se necesita el consentimiento del otro progenitor para llevarme a mi hijo fuera del país. Eso, ¿me tiene que decir el papá del niño, sí, vale, consiento, o me lo puedo llevar libremente?
Mira, Mariani, hay una normativa que además está en la web del Ministerio del Interior, la pueden consultar todos los ciudadanos, que establece a los padres un principio general que los hijos, mientras sean menores de edad, tienen que viajar con sus progenitores. Y si no lo hacen, tienen que llevar el consentimiento para viajar. En el caso de los padres que están casados, imagínate, Mariani, que si es un hijo menor de edad, además de llevar su documento identificativo, si va a viajar solo, imagínate, porque tiene 16 años y va a estudiar a Inglaterra, va a hacer un curso, o porque va con su tía a Portugal a comprar sábanas, ese es otro ejemplo más común, pues tiene que llevar una autorización de los progenitores. O sea, imagínate cómo es nuestra legislación, que te puede aumentar el pecho con 16 años sin autorización de tus padres, pero para ir con tu tía y cruzar la frontera de Portugal, que es verdad que habitualmente el control es muy laxo, pero los agentes de frontera te pueden parar y pedir la documentación del menor. Ajá. Y hay que llevar esa autorización. Pues si eso es así, en el caso de los padres que viven juntos, imagínate los divorciados, para que un niño salga de territorio nacional, si es menor de edad, necesita el consentimiento de los dos progenitores. Entonces, lo de irse con un niño, sacarlo de España sin el consentimiento, es una cosa que contraviene la ley.
Claro.
Totalmente.
Oye, y para Mercedes, para sacarle el pasaporte, porque efectivamente, como tú dices, sea un viaje de estudios o tenga que ir fuera de nuestra comunidad europea, naturalmente, pues que la tía lo quiera llevar a Disney World, se tiene que sacar el pasaporte. ¿También los dos progenitores, estando separados, tienen que firmar la autorización o con uno basta?
No, absolutamente necesario para la expedición del pasaporte que conste el consentimiento expreso de ambos progenitores. Y si uno no lo quiere dar o no lo puede dar, porque hay casos que hay padres que tienen limitado su patria potestad, pues en ese caso lo puede suplir una autorización judicial. Pero la emisión del pasaporte se necesita el consentimiento de los dos progenitores. Este es uno de los procedimientos judiciales que más se llevan en esta época. La negativa o a ir a firmar el pasaporte del niño, porque es la forma que sabes que el niño no va a salir de España, o retener el pasaporte, no querer entregarlo, y entonces obligar a la otra parte a que les pidan un duplicado, y en ese momento le van a pedir el consentimiento del otro progenitor.
Hombre.
Y hay muchos casos en que los progenitores se oponen y obstaculizan la salida de los hijos y que hagan estos viajes.
Efectivamente.
Es una cosa frecuente. Sí.
Eso es realmente lamentable porque a veces, el niño ha sacado una nota fantástica, ha hecho la comunión y el padre o la madre quiere llevarlo a Disneyland, que es un viaje además que van mucho los niños cuando hacen la comunión o cuando terminan el curso, en fin. Pero resulta que el papá o la mamá está por dar por saco y rompemos la ilusión del crío, ¿no?
Sí, Mariani, pero en este tipo de oposición no siempre es una cosa caprichosa como tú estás diciendo. Pero aún así hay un procedimiento judicial que es un procedimiento muy corto, que solicitas al juez que autorice ese viaje o que autorice la expedición del pasaporte, y además se tramita en el mismo juzgado que se tramitó el divorcio o la separación de los padres, y al juez se le explica las razones del viaje, la fecha, y el juez, si es un caso razonable, autoriza perfectamente el viaje, y con esa resolución se viaja sin ningún problema. Lo único que esto hay que decidirlo con tiempo.
Claro, claro, efectivamente, porque este tipo de cuestiones burocráticas llevan su tiempo. A ver, entendemos que cuando existe riesgo de que el niño salga del país y no vuelva.
No vuelva.
Claro, yo entiendo que la ley tenga que ser tremendamente escrupulosa con eso, porque si hay riesgo de que el padre o la madre sea de otra nacionalidad y que el niño cuando se vaya de vacaciones no vuelva, que lamentablemente
está ocurriendo y ha ocurrido.
Claro. Porque hay, Mariani, hay muchos matrimonios mixtos.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Cuando
sí,
se
sí.
produce la ruptura, pues claro, cada uno tira a sus raíces, a su país. Uh-huh. Y están ocurriendo estas cosas.
Eso es perfectamente entendible.
Otras situaciones también, Mariani. Yo te digo de los casos que yo llevaba, pues por ejemplo, querer llevar a un niño de 2 años a un país que exige 3 vacunas que son, por ejemplo, la vacuna de la malaria, que después exige a la vuelta un tratamiento de pastillas contra la malaria, la vacuna del dengue. A un niño de 2 años puede ser que su pediatra, si es un niño que tiene alguna patología, pues diga que no aconseja esa vacunación. Uh-huh. Entonces ahí pues uno de los dos progenitores puede no estar de acuerdo en que se haga el viaje a ese sitio concreto.
Claro.
Y después también hay veces que se planean viajes sin respetar el tiempo que el niño tiene que estar con el otro progenitor.
Claro.
Y entonces ya te encuentras a todo lo pasado que te dicen, no, es que voy, esto es un caso reciente, voy al aniversario de boda de mi hermana que vive en Minnesota, por ejemplo.
Sí.
Y entonces me como una semana de tus vacaciones porque el billete no me coincide o la tarifa es más barata. Y claro, pues la gente dice, pues no, porque yo quiero también disfrutar de mis hijos el tiempo que yo tengo de vacaciones. Entonces, que no siempre el motivo de oponerse es caprichoso y es infundado. Uh-huh. Hay veces de verdad que se pisa un poquito los derechos del otro o se toman decisiones que tienen poca lógica o que crean temor que se ponga en riesgo la salud del niño.
Hombre,
cosas así.
Si es por una causa así, es entendible. Lo que pasa es que luego también está el diálogo y el entendimiento entre los dos progenitores, que si me como una semana de tus vacaciones, después quédate otra semana con el niño que me toque a mí. Entiendo que si existe diálogo y voluntad de que el niño esté bien, pues no tendría por qué haber ningún problema. Pero también es verdad, y eso lo sabemos perfectamente, y sobre todo tú más que yo, por los casos que llevas vistos, que hay padres y madres muy intransigentes que, bueno, pues que no dejan, vamos, es que no, perdona, tú lo tienes que entregar a esta hora o este día y tiene que ser este día. Oye, mira, es que no vuelvo hasta tal día. No, pues lo siento. Hombre, hay que ser un poquito flexible también, entiendo.
Sí, totalmente,
¿no?
Porque con esa intransigencia no se puede vivir. El mismo que la provoca la padece.
Claro, ¿no? Y sobre todo porque que el gran perjudicado es el niño.
Es el niño que vive en una tensión que yo lo sé porque hay niños que yo los veo con 7 años, llama a papá, llama a mamá, llama, dile que vamos a llegar, dile, ¿sabes?
Sí.
Porque a lo mejor es simplemente que están en una reunión con sus primos y se lo están pasando estupendamente, o ¿sabes?
Claro.
Y entonces dice, hombre, déjame un poco más, o déjame incluso que vuelva mañana, que me quiero quedar a hacer una fiesta de pijama con mis primos. Uh-huh. Bueno, lo que es la vida normal.
Ya, yeah. Ya. Yeah.
Y eso es lo que hay que facilitar. Uh-huh. Y también los abogados tenemos que fomentar esa actitud en nuestros clientes por ellos mismos, porque van a ser también más felices.
Bueno, lamentablemente hay veces que los padres y las madres priman más el egoísmo personal, priorizan más el egoísmo personal que el bienestar del niño. Y ahí es donde se equivocan y ahí es donde no tienen ni idea el daño emocional que le hacen a sus hijos. O sí, nunca se sabe. Querida Mercedes, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros también hoy y te deseo un feliz verano.
Igualmente a ti, que pases unas vacaciones estupendas, aunque yo sé que los periodistas siempre estáis ahí pendientes de la noticia, pero
sí, hija, bueno, sí, es así.
Es tu oficio.
Eso.
Espero que descansen, Mariani.
Querida Mercedes, gracias. Recuerden que a Mercedes Peña pueden encontrarla en mercedespeñaabogadosdefamilia.com. Gracias, un abrazo, Mercedes.
Un abrazo.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariano Molina.
¿Se acuerdan ustedes cuando les hablábamos hace unas semanas de la Feria del Caracol, Caracolea, que se celebraba en el Paseo Colón y que tenemos entendido que fue un éxito fantástico? Pues miren, este fin de semana no, el que viene, los días 7 y 8, se celebra la feria, o la fiesta, mejor dicho, del Montadito. lo organiza naturalmente pues la asociación, la Academia, perdón, Gastronómica de Sevilla, conjuntamente con los hosteleros sevillanos, en el mismo sitio. Pero queremos que nos den más detalles, y eso lo va a hacer el presidente de la Academia Gastronómica de Sevilla, Julio Moreno, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, cuéntenos, porque los días 7 y 8 se celebra esta fiesta del montadito. Va a ser en el mismo lugar, ¿no?
El lugar no puede ser el mejor, porque es en el corazón de la ciudad, el Paseo Colón, entre el Teatro de la Maestranza y la propia Plaza de Toros. Lo que sí debo decir es que en este momento estamos dudando sobre si seguir adelante con ese plan, dadas las temperaturas, lógicamente. Uh-huh. Mañana, precisamente, nos vamos a reunir las dos partes implicadas y tomaremos ya la decisión definitiva, porque con este calor, ¿quién se atreve, aunque sea por la noche, a irse al Paseo Colón? Bueno, el río da un poquito de esperanza de que se...
Tampoco sabemos las temperaturas que van a hacer el 7 y el 8 todavía.
Claro. Bueno, se puede ya ver los primeros pronósticos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Ojalá que podamos seguir adelante.
A ver, ¿cuáles son? Ya se sabe cuáles son los hosteleros que van a estar con esta fiesta.
No, todavía no. Sí hemos hecho ya una convocatoria. Sí tenemos ya un número importante de gente interesada, pero no hay nada decidido en ese sentido. La organización es relativamente fácil, porque con Caracolia ya tenemos la experiencia de haber hecho la convocatoria, de haber seleccionado a los participantes y en dos días hacer el montaje y arrancar. Uh-huh. Y como bien decías al principio, con un éxito que excedió las expectativas que nosotros mismos teníamos. Pasaron por allí 3.000 personas, que no está nada mal.
Madre
en
mía.
Dos noches.
Madre mía, tengo entendido que ya los hosteleros que han participado este año quieren apuntarse para la edición del año que viene, ¿no?
Efectivamente, ya todos han dicho, oye, el año que viene cuenta conmigo. El año que viene lo vamos a tener que hacer en la Cartuja.
Pues lo mismo sí, nunca se sabe. Pues Julio, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y bueno, pues esperemos que esa fiesta del montadito, que a los sevillanos nos gusta más un montadito, con una cervecita fresquita, se pueda celebrar y sea todo un éxito, igual que la fiesta del caracol.
Eso es lo que queremos, porque evidentemente es muy importante poner en valor las tapas icónicas de Sevilla.
Un abrazo.
Otro. Chao.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
De lunes a viernes, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Y deportes iremos de 1:30 hasta las 2.
Con toda la actualidad y la información deportiva de los equipos sevillanos.
Y evidentemente en todos los informativos, 8:30 el programa que dirige Manolo Lama, a las 12 en el partidazo, matinales, informativos locales, todo.
Recuerda, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Clínica Cifuentes, mi clínica estética, porque me quiero. Porque está a mi alcance y porque son grandes profesionales que cuidan de mí.
Aprovecha nuestras promociones como el pack Prepara tu piel para el verano o dos viales de ácido hialurónico. Infórmate en clinicacifuentes.com. Estamos en Centro Comercial Viapol Center.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mira usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
No entiendo cómo, después de encontrar la vida contigo, aún ahora me apartas. Te miro y pienso, si hoy no nos queda nada, si sientes lo que yo siento y qué hago sin tus manos, qué sueño se ha perdido.
Pero vamos a ver. Este es el invitado más joven que ha pasado por Herrera en COPE más Sevilla. Se llama Jesús Montero. Actualmente es finalista del programa de la televisión autonómica Tierra de Talento y ha sido finalista también en La Voz Kids. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena.
Escúchame, ¿tú cuánto año tienes?
13 años.
13 añitos. Bien, ¿y qué quieres ser? Cantante, por lo que veo, ¿no?
Sí.
Ajá. Bueno, ahora mismo eres finalista de Tierra de Talentos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy contento por la experiencia.
Ajá. ¿Cómo se llama esto que estamos escuchando?
Cuesta respirar.
Cuesta respirar. ¿Y hablas de amor?
Sí.
Sí, pero ¿amor con las niñas?
Bueno, más bien la canción va de desamor, pero ajá, bueno.
Sí, pero con las niñas, ¿no?
Yo ahí no...
¿No te metes?
No.
No, vale. Oye, ¿y quién te ha escrito esta canción?
Mi productor, Miguel Linde.
Ajá. ¿Y cómo es que te ha dado por cantar? ¿Tú ya cantabas desde chiquitito?
Yo desde que aprendí a andar y hablar ya estaba tatareando y eso.
Ah, ¿sí? ¿Y en el cole también cantabas y esas cosas? Lo digo porque la mayor parte de los colegios hay coros y eso. ¿Tú también eras de los del coro del colegio?
En mi colegio no había coro.
Vaya, hombre. Entonces nada más que cantabas en casa y en las fiestas de los amigos y ese tipo de cosas.
Bueno,
¿no?
En mi escuela de música yo estaba allí estudiando lenguaje musical y piano también. Ajá. Desde muy pequeño.
Oye, ¿y quieres dedicarte en serio a esto o además de cantante quieres ser otra cosa?
Yo quiero dedicarme a esto si puede ser, pero bueno, como ya sabemos que un día están arriba y otro abajo, pues también me quiero sacar mi carrera.
Muy bien, te veo muy realista para lo jovencito que eres, ¿eh? ¿Y qué carrera quieres estudiar?
Ingeniería robótica.
Me cago en la leche. ¡Qué barbaridad! Ingeniería robótica, ¿cómo van las notas?
Bien, muy bien.
Bien, ahora sí. Mismo estás haciendo segundo de la ESO.
Primero de la ESO.
Primero de la ESO y entras en segundo.
Sí.
Bien, estupendo. Bueno, ¿qué le pides tú a la gente que te está escuchando en estos momentos?
Pues que si podéis apoyarme para cumplir mi sueño, lo agradecería mucho.
¿Y tu sueño es ganar Tierra de Talentos?
Mi sueño es convertirme en un cantante y que la gente se sepa mis canciones y estar subido en escenarios, que es lo que me gusta.
Te veo con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Te veo con la cabeza muy bien amueblada por lo joven que eres. Bueno, me has dicho que esta es una canción de desamor. Yo te tengo que preguntar cómo vamos de amores. Con 13 años, no me digas que no entras ahí porque yo te lo pregunto todo.
No es que no entre, sino que yo en eso no...
¿No piensas?
No me gusta.
Ajá.
Por ahora.
¿Estás centrado en tus estudios y en tu carrera? Nada más.
Sí.
Bueno, uy, qué niño, por Dios, es maduro hasta para no tener novietas en clase. Oye, y este es el trabajo que estás presentando, pero tienes más proyectos, entiendo.
Sí, ahora estoy trabajando en un nuevo tema y estoy componiendo yo mismo la melodía con
¿dices?
Ayuda de mi productor.
¿Ah, sí? ¿Te ves capaz de producir una canción tú?
Estoy dando un curso de producción musical también.
Uh-huh. Oh, ¡qué barbaridad! ¡Qué informado! Este chico está preparadísimo, ¿no? ¡Qué bien, qué maravilla! ¿Quieres hacer de la música tu sueño? ¿Eres consciente y eres realista que es una profesión muy montaña rusa, de subidas y bajadas, y está bien que te prepares académicamente para otras cosas, porque a veces de la música se come, pero a veces con la música se sueña, y los sueños pueden hacerse realidad, o como tú dices, bajar y subir, pero lo importante es que te formes a todos los niveles, y me gusta mucho cómo cantas, Jesús.
Gracias.
Así que espero y deseo que ahora mismo tienes 13 años, pero que cuando tengas 20 sigas viniendo aquí para ofrecernos tu música. Mira, me ha entrado hasta tos y todo. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Nunca esperaba.
es en la 1:27 de la tarde. Casi, casi nos estamos despidiendo ya, pero llega Víctor Fernández, nuestro compañero de deportes. Bueno, lo de llegar es un decir, porque tendrá que venir por el pasillo, yo qué sé. Víctor, ¿qué haces que no estás sentado aquí? Ayer viniste muy pronto porque estaba Hugo y hoy no. Hoy, vamos, es que llegas para despedirme.
Claro. Llego a la hora del programa que empieza a la 1:30 de
no,
la tarde.
Tú, no, ayer, no, 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 tú estás obligado a darme a mí antes un avance. ¿Qué es lo que vais a hablar?
Dos minutos.
Pues eso.
Ah, venga. No, pues no tenía yo esas órdenes. No, me acabo,
¿verdad?,
de enterar. O
sea, ya te las acabo de dar yo.
Exacto. A mí me da órdenes todo el mundo. Eso es una cosa.
Ya hay que ver.
Eso es una cosa que es tremenda.
Tanto jefe para tan pocos indios.
Exactamente. Qué barbaridad. A mí todo el mundo me da.
Sí, sí. Me bueno, da ¿de qué vais a hablar hoy en el programa?
Pues vamos a darle una vuelta a ver cómo está la situación de fichajes, aunque esto va para largo, ¿eh?
Sí,
ahora lo comentaré con Escalera, porque esta película de los fichajes va para largo. Ayer lo dijo el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que en algún momento tendrán que arreglar esto de no retrasar tanto las incorporaciones, porque empieza la liga y todavía hay fichajes. Pero yo creo que eso no tiene solución, porque lo que interesa es que empiece la liga y todavía se pueda fichar.
Claro.
Que empiece la liga, se jueguen dos partidos, pegue un equipo dos petardos, vaya al mercado, se mueva dinero. Uh-huh. Al final es todo el negocio.
Bueno.
Pero en fin, algo comentaremos
pues
con
nada,
el querido Escalera.
De todo eso y de alguna cosa más. ¿Hay resaca de la rueda de prensa de Monchi?
No, yo creo que ayer estuvo muy bien el presidente del Sevilla, estuvo muy bien. Y creo que cerró ya el asunto. Además lo cerró en el día de ayer, contestó a todas las preguntas. Respondió a Monchi, cada uno tiene su verdad. Y Monchi explicó sus argumentos, el presidente del Sevilla explicó lo suyo. Y creo que hace bien el Sevilla en cerrar el tema. O sea, cerrar el tema porque hay un señor que se llama Víctor Horta que tiene que preparar al equipo y Monchi es historia. El Sevilla se tiene que poner a trabajar y olvidar ya, no puede estar enredado en este asunto.
Isaac Escalera, buenas tardes.
Muy buena, acércate al micro, Mariani, pareces nueva.
Oye, yo estoy, vamos, es que estoy a 3 centímetros del micro, ¿eh?
Ahora sí, tú? Ahora sí.
Pues entonces sí. Es que tú no me has oído bien. Bueno, pues es todo vuestro, 1:30 de la tarde. Hala,
adiós,
todo
Mariani,
vuestro, hasta mañana.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.